A ver, ¿qué pensaríamos si nos dijeran que la energía que hace latir nuestro corazón ahora mismo, o sea, la electricidad que permite que nuestro cerebro procese estas palabras y la fuerza que impulsa cada respiración, no provienen puramente de nuestro ADN humano?
Ya, suena loquísimo.
Es que es muy fuerte. ¿Qué pasaría si resultara que todo eso es en realidad obra de una antigua bacteria alienígena que quedó, pues, atrapada en nuestro interior hace miles de millones de años y que a día de hoy sigue operando bajo sus propias reglas?
Ostras, es que es un planteamiento que parece sacado literalmente de una novela de ciencia ficción, pero es absolutamente real.
Tal cual.
Rompe por completo con esa reconfortante promesa matemática, ¿sabes? Esa que solemos aprender sobre la herencia genética en el colegio.
Claro, la mítica del 50-50, ¿no?
Exacto. Siempre se nos ha enseñado que la vida es una cuestión de simetría perfecta. 50% de la información biológica viene de la madre y el otro 50% viene del padre. Un equilibrio inquebrantable, vaya.
Sí, claro. Al mirarnos al espejo solemos pensar en plan, bueno, aquí están los ojos de mi lado materno y la nariz del lado paterno. Todo parece encajar en una división perfecta.
Completamente.
Pero, y por eso tenemos hoy sobre la mesa esta montaña de notas y estudios recientes de biología celular, resulta que esa regla de oro es una ilusión incompleta.
Muy incompleta.
Existe un manual de instrucciones secreto escondido en nuestras células que rompe toda esa simetría. Así que, bueno, vamos a desglosar esto, porque nuestra misión en este análisis a fondo es sacar a la luz lo que la investigación denomina el genoma olvidado.
Me encanta el término, la verdad.
Sí, es un código que desafía nuestra propia identidad biológica.
Pues quienes nos escuchan deben prepararse, porque vamos a emprender un viaje que va desde el rincón más minúsculo y microscópico de una sola célula hasta, bueno, hasta los albores de la evolución en la Tierra primordial.
Madre mía.
Hay que cambiar radicalmente la lente con la que miramos nuestra propia existencia, de verdad.
Vale. Pues para empezar a entender este genoma olvidado, lo primero es ubicarlo en el mapa celular. Porque resulta que no está donde uno esperaría encontrar el ADN normalmente, ¿verdad?
No, ni mucho menos.
Tradicionalmente visualizamos la célula un poco como un huevo frito. O sea, la clara es el citoplasma, ese líquido que lo llena todo, y la yema central es el núcleo.
Una analogía muy gráfica, sí.
Y en esa yema, en ese núcleo, es donde reside la inmensa mayoría del ADN humano, empaquetado en esos famosos cromosomas lineales en forma de X, que, bueno, hemos visto mil veces en ilustraciones de libros de texto.
Claro. Y podríamos considerar ese núcleo como la cámara acorazada principal. Es el gran archivo donde se guarda el código fuente que nos hace humanos.
La caja fuerte.
Exactamente. Ahí está todo lo gordo.
Pero si apartamos la vista de esa cámara acorazada y miramos hacia las afueras, flotando ahí en el citoplasma, encontramos las mitocondrias, las famosas centrales energéticas de la célula.
Las fábricas de energía.
Eso es. Y aquí viene el primer dato que rompe los esquemas. Estas centrales eléctricas tienen su propio y exclusivo ADN. Un ADN que está totalmente separado del núcleo y que, ojo a esto, no se parece en nada a los cromosomas humanos.
Para nada.
El ADN mitocondrial, o ADN-MT, es un minúsculo anillo circular. Es un bucle cerrado. Y estructuralmente hablando, es casi idéntico al ADN de una bacteria común.
Wow, es que la disparidad de escalas y de funciones entre estos dos genomas es asombrosa, ¿eh? Por un lado tenemos el inmenso archivo del núcleo celular que alberga unos 20.000 genes.
20.000, telita.
Sí, 20.000. Ahí están las instrucciones detalladas para construir un cerebro complejo, un sistema inmunológico, la estructura ósea, casi todo, vaya.
Todo el cuerpo.
Y luego, segregado en estas pequeñas cápsulas energéticas, encontramos este bucle circular que contiene un número ínfimo de genes. Estamos hablando de solo 37 genes frente a los 20.000 del núcleo.
Ostras, es que es una desproporción tan inmensa que cuesta hasta procesarla. A ver, si me permites una comparación, es como si el núcleo de la célula fuera la Biblioteca Nacional.
Mali.
Con pasillos interminables, 20.000 tomos encuadernados en cuero que dictan cómo construir un ser humano completo. Y luego, al bajar al sótano, justo al lado de la sala de calderas, encontramos un modesto manual de instrucciones encuadernado en espiral.
Muy de andar por casa, sí.
Claro, de apenas 37 páginas, dedicado exclusivamente a manejar el generador eléctrico de emergencia. Pero, y esto es lo verdaderamente aterrador, Si esas 37 páginas se pierden o se vuelven ilegibles, todo el edificio se queda a oscuras y el sistema entero colapsa.
Se apaga todo, sí.
La supervivencia del enorme edificio depende absolutamente de ese minúsculo manual del sótano.
Esa imagen del sótano es muy útil, de verdad, para ilustrar la hiperespecialización de este sistema, porque esos 37 genes no hacen de todo.
No.
No. Tienen un propósito increíblemente concentrado. 13 de esos genes son los planos arquitectónicos directos para fabricar las proteínas que componen el motor, o sea, la cadena de producción de energía. Son el diseño central.
13 páginas para el motor, ¿vale?
Y los otros 24 genes son todavía más curiosos, fíjate. No fabrican partes del motor, sino que son instrucciones para crear las herramientas necesarias para construirlo.
En términos técnicos, producen ARN ribosómico y ARN de transferencia.
Uy, a ver, un momento. Para no perdernos en la terminología técnica, ¿qué significa exactamente eso del ARN ribosómico y de transferencia a nivel práctico?
Pues a ver, imaginemos que los 13 genes principales son los planos de un rascacielos.
Vale.
Pues bien, el ARN ribosómico sería el andamiaje y la maquinaria pesada, como las grúas.
Ah, las grúas. Eso es. Y el ARN de transferencia serían los obreros especializados que van trayendo ladrillo por ladrillo para montar la estructura.
Qué bueno.
Es decir, que el genoma mitocondrial no solo guarda las instrucciones del motor, sino que dedica la mayor parte de su escaso espacio a construir a los obreros y las herramientas necesarias para ensamblarlo. Es un ecosistema casi completamente autosuficiente.
O sea, un manual de 37 páginas donde una página te dice cómo es el motor y las otras 36 te enseñan a forjar desde cero los destornilladores y las llaves inglesas para poder montarlo.
Tal cual. Es fascinante.
Es alucinante. Pero, a ver, la gran pregunta no es solo qué hace este diminuto anillo de ADN, sino cómo llega a existir dentro de cada uno de nosotros. Y aquí es donde la vieja historia de la simetría materna y paterna salta por los aires totalmente.
Se desmorona. El mitocondrial se hereda al 100% de la línea materna.
100%.
El padre biológico no aporta ni una sola letra a este genoma olvidado. Cero.
Cero patatero, wow.
Nada de nada. Y la explicación de este fenómeno es pura mecánica física celular, que ocurre en los primeros y frenéticos instantes de la fecundación.
A ver, vamos a visualizar esa escena microscópica, porque tiene una escala casi épica, ¿eh? Tenemos el óvulo, que es una célula verdaderamente colosal en comparación con cualquier otra.
¡Gigante!
Al ser tan inmensa, pues está rebosante de maquinaria. De hecho, contiene cientos de miles de mitocondrias maternas preparadas para suministrar la cantidad masiva de energía que exigirá la división celular inminente.
Necesita muchísima energía, claro.
Y en el otro extremo se aproxima el espermatozoide,
que tiene un diseño diametralmente opuesto. Es un vehículo de entrega de carga genética sumamente ligero y aerodinámico.
Solo lleva lo opuesto.
Literal. Su único objetivo es nadar largas distancias para entregar el ADN nuclear paterno y para impulsar su movimiento concentra todas y cada una de sus escasas mitocondrias en un único punto, en la base de su flagelo, actuando como el motor fuera a borda de una lancha rápida.
A ver, fíjate esto que vas a contar porque la coreografía de lo que ocurre a continuación es brutal. Cuando el espermatozoide finalmente alcanza el óvulo y logra atravesar su membrana, ocurre algo asombroso. El motor fuera borda entero, esa cola llena de las mitocondrias del padre, sencillamente se desprende y queda abandonada fuera del óvulo.
Se queda en la puerta.
Como un transbordador espacial que suelta sus cohetes propulsores antes de entrar en órbita, ¿no? Y lo que es más radical todavía, si alguna mitocondria paterna logra colarse dentro del óvulo por accidente, la célula materna activa una maquinaria de destrucción masiva para aniquilar cualquier rastro energético del padre.
Las fulmina.
Y aquí tengo que hacer una pausa y plantear una duda razonable. Espera un momento, ¿por qué? O sea, la evolución y la naturaleza suelen priorizar la eficiencia por encima de todo. ¿Por qué iba el óvulo a gastar recursos preciosos en destruir activamente una fuente extra de energía que funciona perfectamente bien?
Ya, parece un desperdicio, ¿verdad?
Totalmente. ¿Acaso no vendría genial ese empujón extra de batería?
Es una duda muy lógica, la verdad. Pero la respuesta radica en evitar un conflicto operativo que sería catastrófico. No se trata de cantidad de energía, sino de compatibilidad de sistemas.
Ah, vale.
Recordemos que el ADN nuclear, que ahora sí es una mezcla de padre y madre, tiene que coordinarse íntimamente con las mitocondrias para funcionar bien.
Tienen que hablar el mismo idioma.
Exacto. Si el óvulo permitiera que existieran dos linajes diferentes de mitocondrias, las del padre y las de la madre, estaríamos mezclando dos protocolos energéticos distintos, dos manuales de instrucciones compitiendo dentro de la misma sala de calderas.
Claro. A ver, es como intentar hacer funcionar una red eléctrica inteligente utilizando software de Apple en una mitad y Windows 95 en la otra.
Qué buen ejemplo, sí.
Los cruces de señales colapsarían el sistema entero en cero coma.
Exacto, pantallazo azul. La más mínima desincronización en la producción de energía a nivel celular provoca un fallo en cadena fatal. Así que la naturaleza impone una uniformidad draconiana.
No se la juega.
Para nada. Al destruir las mitocondrias paternas, se asegura de que haya un único protocolo operando sin interferencias ni competencia. Solo sobrevive el manual materno.
Pues la implicación genealógica de esta censura biológica es abrumadora, ¿eh? Significa que si analizamos las mitocondrias que están operando en este preciso instante en cada una de las células de nuestro cuerpo, descubriremos que son clones matemáticamente idénticos a las mitocondrias de nuestra madre biológica.
100% idénticas.
Y las de ella son copias exactas de las de su madre. Y de nuestra bisabuela, tatarabuela, y así sucesivamente. O sea, es una línea de transmisión ininterrumpida a lo largo de la historia.
Una línea que, de hecho, ha revolucionado la antropología y nuestra comprensión de la historia humana. Como el ADN mitocondrial no se mezcla ni se baraja genéticamente en cada nueva generación, como sí le ocurre al ADN del núcleo, pues se mantiene asombrosamente intacto a lo largo de los milenios.
¿Es verdad?
Solo sufre pequeñas y predecibles alteraciones puntuales, y esto lo convierte en un reloj molecular de precisión exquisita.
Wow.
Gracias a este genoma aislado, los investigadores han podido rastrear el mapa exacto de las grandes migraciones humanas, retrocediendo decenas de miles de años hasta converger en una única población originaria, lo que la cultura popular suele llamar la Eva mitocondrial.
Madre mía, la Eva mitocondrial es poético, la verdad. Es como seguir un rastro luminoso de migas de pan genético a través de continentes enteros y eras glaciares, todo guiado por ese pequeño manual de 37 páginas que la línea materna ha ido copiando a mano y protegiendo de generación en generación.
Es una imagen preciosa, sí.
Pero bueno, volviendo a la biología más extraña de este asunto, si juntamos todas las piezas del rompecabezas, a ver, un ADN en forma de anillo circular que guarda un parecido innegable con el ADN de las bacterias,
Ajá.
que opera totalmente aislado del núcleo y que además sigue esta regla dictatorial de herencia exclusiva, pues inevitablemente surge la pregunta de dónde demonio salió este sistema, ¿no?
Normal.
¿Cómo acabó dentro de nosotros este bicho? Y aquí llegamos al evento evolutivo que lo cambió todo, que es lo que se conoce como la teoría de la endosimbiosis.
Buah, este tema es increíble. Para entender la magnitud de este evento, tenemos que retroceder mucho, mucho más atrás de los primeros humanos. Hay que viajar miles de millones de años en el pasado, a las aguas tóxicas y caóticas de la Tierra primordial.
El caldo primigenio.
Eso es. En aquel entonces, las células eucariotas complejas, del tipo que hoy forman nuestros cuerpos humanos, pues no existían. Y la mitocondria no era una simple pieza de un motor celular.
¿Qué era entonces?
Era una bacteria libre, un organismo independiente que nadaba y luchaba por sobrevivir por su cuenta en aquel océano primitivo.
Vale, parémonos ahí un segundo. Tenemos un ecosistema primordial donde de pronto una célula unicelular masiva, una especie de gran depredador amorfo, se cruza con esta pequeña bacteria libre.
Sí, una escena de caza microscópica.
Claro, el proceso normal dicta que la célula grande simplemente envuelva a la pequeña, se la trague entera y la digiera para extraer sus nutrientes, ¿verdad? Así es como funciona la cadena alimenticia más básica.
El pez grande se come al pequeño.
Literal, pero la biología nos dice que eso no fue lo que ocurrió. ¿Cómo es que un almuerzo microscópico termina convirtiéndose en un pacto inquebrantable de miles de millones de años? ¿Por qué no la digirió y punto y se acabó la historia?
Pues mira, la clave de ese milagro evolutivo reside en el ambiente de aquella época. La Tierra estaba sufriendo un cambio climático masivo debido a la aparición del oxígeno en la atmósfera.
Vale.
Para la mayoría de la vida primordial, el oxígeno era un gas tóxico, un veneno letal. Esa gran célula depredadora no tenía ni idea de cómo manejarlo, pero la pequeña bacteria que acababa de tragarse era una mutante extraordinaria.
Ah, amiga.
Había desarrollado la capacidad no solo de resistir el oxígeno, sino de quemarlo para generar cantidades industriales de energía. Cuando la célula grande engulló a la pequeña, debió ocurrir una especie de despertar químico.
Se dio cuenta de lo que tenía.
Exacto. Percibió que mantener viva a esa bacteria en su interior le proporcionaba una ventaja energética brutal, sobre todo sus competidores en el océano.
Ah, claro, es una cuestión de rentabilidad evolutiva pura y dura. A ver, si seguimos con analogías del mundo moderno, que me encantan.
Venga, a ver qué traes.
Es como si una corporación gigante y súper ineficiente adquiriera a una diminuta y brillante startup tecnológica.
Me gusta, me gusta.
La gran corporación asimila a la startup porque su producto estrella, o sea, la energía a base de oxígeno, es revolucionario en el mercado. Pero la corporación es lo suficientemente lista para darse cuenta de que si desmantela la startup y la integra en su burocracia central, pues arruinará el producto.
Se lo carga.
Exacto. Así que le permite mantener su independencia interna.
Bacteria proporciona un flujo de energía masivo y constante, y a cambio la célula grande le ofrece un refugio seguro contra los peligros del océano exterior y un suministro ilimitado de nutrientes crudos.
Win-win de manual.
Y volviendo a tu analogía de la corporación, la empresa matriz ni siquiera intenta traducir o integrar los datos de la pequeña startup en los archivos de su Biblioteca Nacional Central. Simplemente le permite conservar su propio servidor privado.
Claro, el famoso anillo.
Ese servidor aislado es el ADN mitocondrial en forma de anillo circular, que hoy en día seguimos heredando.
Es que es alucinante pensar en esto. O sea, a lo largo del tiempo esa bacteria original olvidó cómo vivir en libertad, perdiendo gran parte de sus genes innecesarios hasta quedarse con las 37 páginas justas y necesarias para operar como nuestra central eléctrica.
Se quedó en lo esencial.
Pero la implicación filosófica de esto es telita. Significa que a nivel puramente anatómico y genético, somos entidades quiméricas. No somos individuos puros. Somos ecosistemas andantes, coaliciones biológicas que albergan en cada una de sus células los vestigios de una antigua alianza bacteriana.
Somos el resultado vivo de una tregua microscópica, fíjate. Pero como ocurre con toda integración corporativa antigua o con cualquier tecnología heredada del pasado remoto, existen graves fallos de diseño a largo plazo.
Uy, ya empezamos con los problemas.
Claro, y esto nos abre la puerta al aspecto médico de nuestra inmersión profunda hoy, el lado oscuro de esta endosimbiosis y cómo impacta en nuestro envejecimiento diario. Porque mantener un servidor privado en el sótano, tan lejos del archivo central, implica riesgos de seguridad descomunales.
Me lo imagino. Y las diferencias en seguridad entre los dos genomas son aterradoras por lo que he leído. O sea, si volvemos a la Biblioteca Nacional, el código nuclear humano está guardado bajo unas medidas de protección obsesivas, casi paranoicas.
Sí, súper protegido.
Está meticulosamente enrollado alrededor de unas proteínas protectoras, llamadas histonas, que actúan como resistentes carretes para que el larguísimo hilo de ADN no se enrede ni se rompa. Y por si fuera poco, el núcleo cuenta con batallones enteros de proteínas de mantenimiento.
Son como guardias de seguridad.
Exacto. Por ejemplo, el célebre gen P53, que funciona como un supervisor de obra implacable, patrullando constantemente el ADN nuclear y deteniendo la división celular al instante si detecta el menor error para repararlo de inmediato. O sea, es un sistema brutal.
Un contraste absoluto con lo que ocurre en el sótano mitocondrial. El ADN de las mitocondrias está, en términos bioquímicos, completamente desnudo. Carece de esos carretes protectores de histonas. Está flotando libremente.
¡Ostras!
Y sus mecanismos de reparación son rudimentarios en el mejor de los casos. No hay batallones de inspectores revisando la ortografía de esas 37 páginas. El resultado práctico, y aquí los datos son verdaderamente contundentes, es que el ADN mitocondrial muta y acumula errores a una velocidad 10 veces mayor que el ADN del núcleo.
10 veces más rápido. Menuda locura. Y supongo que el contexto espacial, es decir, el lugar exacto donde se guarda ese anillo desprotegido, hace que la situación pase de ser mala a ser catastrófica, ¿no?
Exactamente. El anillo de ADN mitocondrial no está almacenado en una bóveda pacífica, tranquilito. Está anclado a la membrana interna de la mitocondria. Es decir, está situado exactamente en la cámara de combustión.
En medio del fuego.
Está en el epicentro físico donde el oxígeno se quema violentamente para extraer energía vital. Y ese proceso de combustión no es perfecto. Genera constantemente unos subproductos químicos altamente reactivos y destructivos, los famosos radicales libres.
O sea, a ver, intentando visualizar la magnitud del problema. Tenemos el generador eléctrico vital que nos mantiene vivos. pero al funcionar a toda máquina, está soltando chispas y metralla molecular por todas partes.
Continuamente.
Y el único manual de instrucciones existente para reparar y construir ese generador, que es un pequeño anillo de ADN totalmente desnudo, está tirado justo en el medio del fuego. Las chispas caen sin cesar sobre las páginas, borrando letras, quemando párrafos enteros de información, y casi nadie viene a repararlo.
Una pesadilla de mantenimiento. Y esa metralla molecular es el motor oculto detrás de muchísimos problemas de salud. Si las páginas del manual se queman y las mutaciones se acumulan irremediablemente, la célula empieza a perder eficiencia energética. El generador pierde potencia, básicamente.
Va a pedales.
Eso es. Esto explica por qué las enfermedades asociadas a daños en el ADN mitocondrial suelen afectar primero a los órganos más hambrientos de energía del cuerpo, como el cerebro, el corazón o los músculos esqueléticos, generando desde fatiga extrema hasta patologías neuromusculares muy raras y, desgraciadamente, devastadoras.
Pero más allá de las enfermedades poco comunes, este proceso describe una de las ironías más brutales de nuestra biología, Este daño continuo por radicales libres al ADN mitocondrial es uno de los pilares centrales del proceso de envejecimiento general humano.
El envejecimiento, claro.
Cada vez que respiramos, cada vez que nuestras células queman oxígeno para darnos la energía de vivir un segundo más, estamos pagando un peaje microscópico inevitable. Estamos dañando gradualmente el código de la antigua bacteria que nos permite respirar en primer lugar. O sea, el motor que nos impulsa es, literalmente, el motor que nos consume por dentro.
Es la paradoja final de la endosimbiosis. El oxígeno nos dio la capacidad de desarrollar organismos complejos, de ser quienes somos, pero a costa de un desgaste interno garantizado e imparable.
Pues ha sido un viaje fascinante a través de toda esta información, la verdad. Comenzamos mirando el interior de nuestras células y derribando el mito absoluto de que el total de nuestra herencia descansa a salvo en el núcleo y proviene a partes iguales de dos padres.
Un mito muy extendido.
Y hemos sacado a la luz este genoma olvidado, ese delicado manual de 37 genes que se hereda exclusivamente por la línea materna en una cadena ininterrumpida de supervivencia celular brutal.
Y además logramos entender que ese pequeño anillo circular es el fantasma viviente de una bacteria ancestral que fue asimilada en los mares primitivos en un pacto de rentabilidad energética. Una alianza que, como decíamos, nos define como verdaderas quimeras biológicas.
Para terminar comprendiendo, por desgracia, que la fragilidad de esa antigua bacteria expuesta al fuego incesante de nuestro propio metabolismo dicta silenciosamente el ritmo al que nuestros cuerpos envejecen y fallan.
Creo que tras este nivel de detalle en el análisis, la concepción popular de la herencia genética adquiere un matiz completamente nuevo.
Sin duda.
Ya no es simplemente decir, ¡ah, he heredado la sonrisa de mi lado materno! Es reconocer que la infraestructura eléctrica que sostiene la vida en cada rincón de nuestra biología, rastreable a lo largo de decenas de miles de años hasta el origen mismo de la humanidad, proviene íntegramente de la línea materna.
Totalmente.
Y a modo de cierre, fíjate, hay una reflexión muy sugerente que se destila de todo esto de los estudios y que nos invita a mirar hacia adelante.
A ver, cuéntame.
Sabiendo que este frágil genoma olvidado, responsable exclusivo de nuestra energía, muta 10 veces más rápido que nuestro protegido ADN humano nuclear, imaginemos qué podría ocurrir si el entorno de la Tierra cambia de forma drástica.
Vale.
Si nuestro planeta sufriera alteraciones atmosféricas radicales, o, yendo un paso más allá, si la humanidad comenzara una era de colonización en el espacio profundo, sometido a nuevas radiaciones cósmicas, surge una incógnita apasionante. ¿Podrían ser los rápidos e impredecibles cambios en estas antiguas bacterias asimiladas los que dicten los verdaderos nuevos límites de la evolución y adaptación humana? Muchísimo antes de que el pesado archivo central del núcleo logre siquiera reaccionar.
¡Ostras! Menuda perspectiva para dejar nuestra mente trabajando hoy, ¿eh? Pensar que el futuro de la humanidad entre las estrellas podría depender no de los majestuosos cromosomas humanos, sino de cómo reaccione una minúscula bacteria ancestral frente a las radiaciones del cosmos. Es increíble.
Te deja pensando.
Ya ves. Queda claro que la factura energética de la evolución nunca se dividió a partes iguales. Siempre hubo un socio silencioso, trabajando en la sombra desde hace miles de millones de años. Y bueno, con ese fascinante misterio latiendo literalmente en nuestras células, cerramos el análisis de hoy. Hasta la próxima inmersión profunda.